De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
A ello, vamos a continuar en esta sintonía de Onda Madrid. Son las 11 y prácticamente 6 minutos de la mañana. Arrancamos nuestra segunda hora de programa, la que nos va a llevar por diferentes asuntos que tienen que ver con nuestro papel como consumidores además responsables. Y lo digo más que nunca por el tema de que empiezan las rebajas hoy de manera oficial, y cierto es que a veces se nos va un poquito la cabeza cuando empezamos a ver aquello de los descuentos, el 50%, el 70%. Luego descubrimos que es un hasta, y que aunque sea hasta el 70% de descuentos, al final lo que nos ha gustado tienes acaso el 10% de descuento, y nos puede más la tentación que otra cosa y acabamos llevándonoslo. Pues bien, vamos a utilizar también el temita de las rebajas con cabeza, también el de hacer la compra, que va a ser uno de los contenidos importantes en esta sección de consumo, aunque no va a ser lo único de lo que os hablemos en esta segunda hora de programa, en la que también vamos a contar con Manolo Calderón y sus efemérides musicales, y en la que nos vamos a acercar hasta Fuenlabrada. En concreto, vamos a parar en su ayuntamiento, porque en ese edificio nos vamos a encontrar con una exposición interesante, dura, ya aviso, pero interesante, Srebrenica Infierno, es como se llama, La mirada del dolor. Y en ella nos vamos a acercar a la historia de 520 familias que, tras pasar años identificando a sus familiares, por fin han podido enterrarles en esa ciudad. Serbia se convierte en protagonista en este programa y en esa localidad madrileña, en Fuenlabrada. Arrancamos y arrancamos con consumo. Las rebajas. Hoy comienzan oficialmente, Carmen. Pero sí, cierto es que ya hemos visto algún que otro comercio que se nos ha animado con esto de ir poniendo 50%, 30%. Me dice Juanjo, dice todos menos uno, menos el grande. No, había unos cuantos que estaban todavía esperando, te lo dice una, que ya está echando el ojo a ver cuándo van apareciendo los cartelitos con los descuentos. Que hemos empezado ya, pero que hoy es el pistoletazo de salida oficial.
Exactamente, que hoy es cuando empieza ese que estáis comentando, y entonces ya muchos pequeños también, pues a su vera. Es verdad que hemos visto ya en muchos escaparates esos carteles enormes que te voy a decir 50%, 70%, no sé cuánto, sí, 1000%, que luego entras y no encuentras nada de eso. Pero bueno,
a veces sí y a veces no. Los consejos, los de siempre. Y uno de los consejos clave es saber qué es lo que queremos comprar, ¿vale? Pues si yo necesito un pantalón negro, voy a ir a las rebajas a comprar el pantalón negro. ¿Pero qué pasa? Pues que habitualmente en las rebajas lo que uno encuentra es algo que te puede hacer apaño algún día. Y que como está tan barato, pues te lo compras porque no te lo comprarías en otro momento. Ir con una idea fija, que es lo que te dicen que tienes que hacer para ahorrar dinero, funciona, pero luego nunca lo encuentras. Y es que en las rebajas hay que dejarse llevar un poco.
¿Qué dices? No me servía para nada, pero es que estaba tan barato.
Exacto. Y al final, el pantalón negro que estamos buscando, como es un clásico de todas las temporadas, no te lo rebajan y acabas pagando lo mismo por él. Pero si es lo que necesitamos, vamos a comprarnos solo el pantalón negro. Consejos con rebajas, pero consejos también con el día a día, los que os vamos a dar en estos instantes, porque cierto es que tenemos que ahorrar algunos euros salgan de donde salgan. Y la semana pasada os dábamos precisamente consejos para ahorrar en casa en el día a día, sobre todo en la tarifa de la luz, la que hoy sube, sin ir más lejos. Pues bueno, hoy vamos a seguir con estos consejos, pero hoy los vamos a adaptar a ese momento en el que hacemos la compra. ¿Podremos ahorrar en el carro de la compra, Carmen?
Pues uno sale del supermercado diciendo, pero si es que no se puede, si es que yo ya he comprado, si es que no puedo ahorrar más, si es que todo lo necesito. Pues no, sí que se puede, porque fíjate, además el gasto medio mensual que dedicamos los españoles a la compra es de más de 300 euros, en realidad casi 400, 383, y aunque nos parezca complicado, sí que hay formas de ahorrar en el carro de la compra. Parece difícil, salimos pensando en eso, pero eso que no se puede ahorrar, pero sí, sí se puede, claro que se puede.
Pues vamos a saludar a Lupina Iturriaga, fundadora y directora de Fintonic.com. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
Para comenzar con estos consejos, consejos que pasarían, en primer lugar, creo que por hacer una lista de la compra y así no se nos van antojando otros asuntos, ¿no?
Claramente, primero tenemos que hacernos nuestros menús, si puede ser semanales, incluso mensuales, a lo mejor hay gente que no tiene tanto tiempo, pero al menos semanales, y con esos menús que ya sabes lo que vas a comer, cenar, hacer la lista de la compra y no y ceñirte a ella, como acabas de comentar con la ropa, pues lo mismo con la comida.
Que parece mentira, pero se ahorra dinero y evita comprar cosas que no necesitamos.
Exacto, pero luego es importante también comparar precios entre distintos establecimientos, ya sean el hiper o el supermercado de proximidad, que normalmente los de proximidad, como bien sabe la gente, suelen ser más caros que normalmente los hipermercados. Uh-huh. Por ejemplo, en la misma cesta de la compra, el mismo producto de marca Nesquik, los mismos, puedes llegar a ahorrar de establecimientos de uno a otro más de 1.000 euros al año.
1.000 euros al año. O sea, que es una cantidad importante, ¿no?
Sí.
Y sobre todo en Madrid esta cifra, como los supermercados son un poco más elevados, llegaría hasta más de 2.700. O sea, que es verdad que es muy importante llegar a comparar precios y comprar los productos donde más baratos no sean los de nuestra lista de la compra.
¿Qué más consejos?
Pues dentro de esto que he comentado de los de proxy y hiper, es importante que nos fijemos en el precio de venta al público, que no nos fijemos en él, porque es cierto que en algunos sitios puede parecer más barato, pero hay que mirar el precio por kilo. Es decir, hay ofertas de 2x1, donde estás comprando más cantidad de producto, de detergente, que al final es menos precio. Es verdad que en estas ofertas de 2x1 hay que ir a productos que no sean perecederos y que no nos vayan a caducar al día siguiente, pero bueno, en detergentes, arroces, es mejor ir a estas macro ofertas y no quedarnos en el formato normal y corriente, por ejemplo.
Habitualmente sí es cierto, ¿no?, que las ofertas 3x2, 2x1, en estos productos no perecederos sí que podríamos ahorrarnos un dinerito.
Sí, sí, por supuesto. Igual que normalmente un truquillo, por ejemplo, un supermercado que es el campo, que a lo mejor mucha gente conoce, normalmente él tiene la política de los precios más baratos en comparación a los supermercados que tenga a su alrededor.
Ajá.
Pero luego, a lo mejor, si te vas a un hiper grande, pues puede ocurrirte que ahí sus ofertas de 2x1 sean mejores en esos productos en concreto que las que a lo mejor te vaya a dar al campo en ese producto si no tiene la oferta del 2x1. Ese es un truco importante para saber. Y también que existen muchos comparadores en Internet, la gente se mueve por Internet, como soysuper.com o muchos más, que realmente te ofrecen una visual rápida de cuáles son los productos que tú tienes, cuál es la cesta de la compra más barata entre distintos supermercados que vayan a tu casa, vamos.
Y tenemos también herramientas para ahorrar, que nos ayudan a ahorrar, aplicaciones.
Sí, con Fintonic, por ejemplo, que es la herramienta que al final te importa todos los movimientos de todos tus bancos y de tus tarjetas de crédito para que los veas organizados por temáticas. Por ejemplo, qué gasto en supermercado, qué gasto en móvil, en niños. Entonces, lo que te dice es cómo visualizar toda tu información financiera y gestionar tu economía doméstica en un único sitio. Porque te dice, por ejemplo, oye, tu presupuesto de supermercado este mes era 300 y ya vas por 450. Ojo, algo estás haciendo mal. Y te saltan alertas que te ayudan. Aparte de decirte si en comparación con el resto de la gente estás gastando más o no, o que te dé recomendaciones de ahorro. Porque al final esta herramienta te ayuda a ahorrar hasta 5.000 euros al año, no solo en supermercados, sino en todos tus gastos diarios. Y muchas de estas recomendaciones son las que estamos comentando ahora, ¿no? De a qué supermercado hay que ir, pero sobre todo es importante saber cuánto gastas y saber, por ejemplo, en el mes de mayo he gastado 400 euros en supermercado, pero ¿en qué supermercado? Si te dice, pues en 6 supermercados. Y además te dice, oye, pero mira históricamente en este gráfico cómo has ido gastando. Y ves que este mes a lo mejor te has pasado o no respecto al mes del año anterior o respecto al mes pasado, para que tú puedas hacer una mejor elección de gasto y puedas estirar tus ingresos y puedas tomar mejores decisiones sin prescindir de tus caprichos del día a día. Claro. Esta herramienta no quiere que dejes de salir a cenar o de hacer cosas, sino que al final gestiones mejor tu dinero.
Pero es muy difícil el pues conseguir todos estos datos. ¿Me obliga de alguna manera a ir introduciendo mis gastos de manera diaria?
No, automáticamente tú lo que tienes que hacer es registrarte, es totalmente anónimo, con un email. Una vez has dado tu email, te va a pedir las claves de consulta de tu banco, pero no las de firma electrónica con las que puedes hacer transferencias o transacciones, no, simplemente las de consulta. Y con eso automáticamente te va a decir dónde has hecho cada uno de tus movimientos, de tus gastos en todos tus bancos, para que veas la información desde tu óptica, no como los extractos de los bancos que no hay que los entienda, sino todo organizado, en supermercado y además en qué comercios. Eroski, Día y tal, tal. ¿Cuánto has gastado en telefonía móvil? Te lo da todo muy bien organizadito sin que tú tengas que hacer nada manualmente. Bueno, el efectivo que saques sí tendrás tú que asignarlo manualmente, pero el resto ya no.
Es una herramienta web, esto se hace a través de internet, de la web. ¿Cómo funciona?
Exactamente, es una herramienta gratuita que está a través de la web y fintonic.com, y simplemente dando un email pues ya puedes importar todos estos movimientos, y lo que te hace es pues te hacer, además de decirte en qué gastas tu dinero y dónde se te va, porque seguramente casi ninguno sepamos dónde se nos va el dinero al llegar a fin de mes, además de decirte eso, también te va a hacer un diagnóstico de tus gastos y te va a dar recomendaciones de ahorro, aparte de alarmas muy útiles, como por ejemplo pues las que no dan los bancos, oye, cuidado que estás siendo descubierto y te van a cobrar 25 euros, o cuidado que has comprado en un supermercado y te han pasado dos veces ese cargo de supermercado, se han equivocado, o en una tienda, en un comercio. Te avisa también si has recibido un ingreso, o te avisa también pues si tienes un saldo bajo en tu cuenta. Todo tipo de alertas personalizadas y de recomendaciones de ahorro personalizadas para que tu día a día sea más sencillo y ahorres tiempo y dinero.
Lo hemos comentado, es gratuito, no nos va a costar nada. Simplemente, bueno,
y pues para todos los públicos que tengan banca online. Solo tienes que tener banca online, es importante, claro.
Sí, porque si no, nos cuesta dar desde luego ese paso, y por lo tanto, bueno, pues es necesario tener esa banca online. No nos vais a pedir nunca una contraseña con la que se pueda operar, solamente pues la contraseña con la que se puede consultar.
Exactamente, simplemente con las que se puede consultar. Ya son más de 30.000 usuarios en España, esta herramienta es líder, pero en Estados Unidos ya lleva más de 7 años con más de 20 millones de usuarios. Se adapta a una idea que existe allí, que ayuda mucho a los usuarios americanos, y se ha traído aquí a España pues para que también en estos momentos de crisis pues nos podamos beneficiar todos nosotros.
Oye, Lupina, creo que en el supermercado a veces nos ponen trampas.
Sí, supermercados es un... Todos son trampas, ¿no? ¿Todo? Todos son trampas, desde... Bueno, algunas trampas nos las ponemos nosotros, como puedes ir con niños. Cuando vas con niños a la compra, el carro se llena sin saber por qué de cosas que no necesitábamos. Entonces, olvidaros de llevar a los niños. Pero es importante también que tengamos cuidado en el supermercado, porque está claro que los productos de primera necesidad, como son los huevos o la leche, suelen estar escondidos. Entonces, tienes que recorrerte todo el supermercado y vas cayendo en tentaciones. Unas, las que están puestas a tu vista de tus ojos, con... que normalmente suelen ser más caros, por supuesto, y que a lo mejor no las necesitas, y tienen unos envoltorios muy vistosos, que al final es un producto que nuestra cabeza piensa que es mejor, y no es cierto, no tiene por qué unas galletas tener un papel dorado ser mejor que otras, pero caemos y picamos en ese tipo de cosas, ¿no? Y además los pasillos, al ser estrechos, pues te obligan casi a quedarte parado mirando lo que tienes a tu alrededor, y pensando que a lo mejor pues esas galletitas pues te las vas a comer, ¿no? Cuando a lo mejor no eran tan necesarias. Y luego, bueno, el orden de las estanterías, como he comentado, es súper importante. Y el cambio de localización de productos, que a lo mejor tu supermercado, el día a día, lo sabes perfectamente, pero hay veces que nos irritamos porque no encontramos las cosas, ¿sí? Porque nos las esconden, ¿no? Y eso pues también es para intentar obligarnos a que demos paseos por todo el supermercado.
Anda, yo siempre pensando que era alguna cosa que ellos hacían para mejorar. Y no, en el fondo es para liarte. Has ido al pasillo que habitualmente no vas porque era ahí donde estaba el pan de molde y te has encontrado con los chocolates, casualmente, y al final acabas comprando chocolate y buscando el pan de molde, que era realmente lo que estabas buscando. Claro,
si no irías siempre a los mismos pasillos, ya habría otros que no pisarías nunca.
Exactamente. Es todo un marketing estudiado.
Y lo de que te ponen los productos más baratos abajo, las estanterías de abajo donde te tienes que agachar, que te cuesta.
Exactamente. Y luego también hay productos que nos ponemos nerviosos, a lo mejor porque van a caducar pronto en algunos supermercados estos de descuento, pero no van a caducar, ¿no? Por ejemplo, los yogures, pues es cierto que ya no existe, han quitado la fecha de caducidad. Uh-huh. Ahora es una fecha
preferente,
exactamente. Entonces, pues no pasa nada si están más baratos, si pone que que la fecha presente es dentro de 3 días, no te preocupes, cómpratelos, porque en los productos lácteos pasan meses, bueno, al menos un mes seguro, y yo en mi caso de verdad que lo hago, y que siguen sabiendo exactamente igual. Luego ya es verdad que se empiezan a agriar, que no son malos para la salud, pero que el sabor no es tan bueno.
Saben malos y no nos gustan. Pero hay días después, ahora ya es verdad que se ha cambiado, es consumo preferente, nunca fecha de caducidad, y por lo tanto podemos seguir consumiéndolos. Pues algunos consejitos que nos van a venir muy bien para conseguir ahorrar y darnos un caprichito, tal vez en las rebajas, quién sabe. Lupina Iturriaga, fundadora y directora de Fintonic.com, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y por favor, que consuman productos de temporada, no de otros, que siempre son más baratos los de temporada, ¿eh?
Eso es verdad, y además están mucho mejores. Lupina, gracias. Hasta luego.
Un abrazo, gracias. Un abrazo. Adiós.
Mucho más sanos, mucho más saludables, con mucho más sabor y además más económicos. Siempre los productos de temporada. Lunes en el que abrimos de nuevo nuestro consultorio sobre vivienda. Aprovecho como siempre para recordaros, si tenéis dudas, si queréis hacernos alguna consulta, tan sencillo como enviarnos correo electrónico a hoy@ondamadrid.es. En el asunto ponemos vivienda y explicamos qué es lo que nos pasa con nuestra casa en propiedad, con nuestra casa en alquiler. ¿Que queréis que la cosa sea con un poquito más de intimidad? Vamos. ¿Que no queréis que lo contemos a través de las ondas? Pues ahí está el teléfono de Adeprovi, 902-362-952. Adeprovi, ya sabéis, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, con Andrés Vilacova, su abogado, es con quien hablamos todos los lunes. Y hoy además, Carmen, para fijarnos en un tema que tiene que ver con las famosas y temidas cláusulas suelo. Tenemos nueva sentencia, en este caso se trata de Unicaja. Un juzgado malagueño ha declarado nulo el condicionante de las cláusulas suelo por abusivo y es más, condena a la entidad a devolver al cliente los 2.500 euros cobrados de más por su aplicación. Todo esto después del que el pasado 9 de mayo el Tribunal Supremo declarara la nulidad de las cláusulas suelo de las hipotecas en los casos de falta de transparencia a los consumidores.
Así es, el BBVA, Cajamar y Nova Galicia Banco ya han anunciado la supresión de todas las cláusulas suelo en sus hipotecas, pero la sentencia no obligaba a los demás bancos a suprimir las cláusulas suelo, y lo hacía depender de la buena voluntad de las entidades y de la reclamación de los afectados. Bueno, pues ahora tenemos esta nueva sentencia, ahora afecta a Unicaja y le obliga a devolver el dinero que se ha cobrado de más en este caso.
Bueno, pues Andrés Vilacova, abogado de Adeprovi, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Yo creo que a estas alturas ya, con todo lo que se ha contado a través de los medios de comunicación, tenemos una idea clara de lo que es una cláusula suelo. Espero, confío y deseo que todo el mundo ya lea muy pero que muy bien su hipoteca antes de ir a firmar al notario.
Sí, la verdad que el tema de cada hipoteca que se firma es una guerra que llevamos teniendo desde el principio de los siglos, podemos decir. ¿Qué es lo que sucede? La mala costumbre que tenemos en España es que la mayor inversión que vamos a hacer normalmente, o que el español medio hace, que es la compraventa de la vivienda habitual y permanente, recordemos lo que hemos hablado siempre, que España es un país en el que el mercado de alquiler es un mercado pequeño respecto al mercado de adquisición de vivienda. Todos queremos ser propietarios en lugar de arrendatarios. Bueno, pues eso que es nuestra mayor inversión, jamás vamos a acompañados de un profesional que nos pueda recomendar, que nos pueda aconsejar y que nos pueda asesorar correctamente. ¿Qué lleva aparejado? Pues cuestiones como las cláusulas suelo. Como bien decías, hoy en día ya todo el mundo conoce lo que es una cláusula suelo, que no es más que poner un límite por el cual el interés que yo estoy pagando, que es un interés variable normalmente, para que nos entiendan nuestros oyentes, cuando yo le pido dinero al banco, el banco me va a cobrar porque me ha prestado un dinero que le tengo que devolver en un plazo de tiempo, 30 años, 20, 25, 40, dependiendo. Y por eso me cobra un tipo de interés. Ese tipo de interés se denomina variable porque ha referenciado a un índice, normalmente es el Euribor, que es el que más se utiliza. Como este índice varía, pues lo que yo tengo que pagar al banco cada mes, cada cuota, cada seis meses o un año va a variar. Si cuando me tocan revisar, cuando me corresponde en mi préstamo hipotecario revisar el índice de referencia, que sería, volvemos a poner el ejemplo más común, que es el Euribor, pues si el Euribor ha subido me subiría la cuota, si el Euribor ha bajado me bajaría la cuota. La cláusula suelo lo que impide es que baje por debajo de un límite que nos establecen en el contrato. ¿Y dónde viene el problema? El problema viene en que siendo algo tan importante, tan preferente en un contrato de hipoteca como es cuánto me va a tocar pagar, se esconde en un clausulado que no es muy claro, no es muy transparente, no nos explica porque nos hablan, nos lo incluyen con cláusulas del tipo de usted va a pagar Euribor más un diferencial, es decir, más un punto, 0,5 puntos, es lo que sea el Euribor, más esta suma. Pero si usted me trae la nómina, si usted me trae, me contrata un seguro, si me coge esta serie de productos, pues yo la voy a seguir rebajando. Entonces, se pone de tal manera que realmente el que está firmando esa hipoteca no es capaz de conocer una verdad inexorable, y es que cuando el Euribor baje, pasados unas determinadas cuantías, como puede ser 2 puntos, 3 puntos, 2,5 puntos, me va a dar igual que el Euribor baje que no baje, porque se va a convertir, aunque sea un índice variable, en un índice fijo, porque por mucho que baje, yo no voy a poderme beneficiar de esa rebaja. A partir de ahí, ¿qué es lo que están diciendo los juzgados y tribunales y el Tribunal Supremo en su famosa sentencia del 9 de mayo de este año? Que si no se ha informado al consumidor, a la persona que está firmando la hipoteca, no se ha informado verdaderamente de las consecuencias que lleva la cláusula suelo. Cuando digo informar verdaderamente, no nos referimos a que lo ponga clara la cláusula. Que lo ponga claro la cláusula tampoco vale, hay que informar. Porque todos sabemos lo que sucede de facto, lo que de verdad está pasando cuando vamos a firmar una hipoteca. El notario nos lee la hipoteca, nos lo indica, pero entre los nervios del momento, la preocupación de cuánto estoy pagando, de si de verdad me casan las cuentas con lo que me han dicho, de la ilusión de la compraventa y de que no me dicen así taxativamente, mire, esta cláusula lo que significa es que si el Euribor baja de 2 puntos, de 2,5 o de 3, usted va a seguir pagando lo mismo. Si el Euribor está a 1, usted va a seguir pagando como si estuviera a 2 o a 3. Y por tanto no se va a beneficiar. No te lo explican así, no te lo dicen así.
Bueno, no, pues, solamente te lo leen y además te lo leen muy deprisa, que estás tú como para enterarte, si parece esto un concurso.
Claro, y además estamos hablando de las escrituras de hipoteca no tienen menos de 40 páginas.
Claro.
O sea, no estamos hablando de un contrato de préstamo que en tres folios ya lo tenemos resuelto y podemos mirarlo, remirarlo, no. No. Entonces, primero e importante, para que una cláusula suelo sea declarada abusiva, es decir, se tenga por no puesta en el contrato, se declare nula, no basta simplemente con decir, oiga, no, es que tengo una cláusula suelo. No. Tendremos que indicar que no se nos ha informado, tendremos que indicar que no ha habido la transparencia suficiente, porque por sí la cláusula suelo es legal. No tiene ninguna ilicitud. Será ilícita y se podrá declarar nula siempre y cuando se demuestre esto. ¿Cuáles son las pruebas más fehacientes? Pues mire, caballero, usted ha puesto esta cláusula suelo en todas las hipotecas. Una promoción, por poner un ejemplo ya directo. Tenemos una promoción en la cual en todas y cada una de las hipotecas existe la misma cláusula suelo. Pues hombre, ahí se ve que primero se ha colocado, se ha ubicado en la del préstamo hipoteca, veremos que lo han coloreado, lo han rodeado de otra serie de cláusulas que parece que rebajan el precio, como decíamos, no, tráeme la nómina, tráeme un seguro, contrátame este otro producto, etcétera, etcétera, y al final, mira, el índice de referencia, que es el Euribor, más un diferencial, más 6 puntos, pues te lo rebajo a tanto. Entonces, al final parece que sí que estamos firmando algo muy adecuado para nosotros cuando no lo es así. Entonces, tendremos que decirlo claro y alto que no nos han informado, que no ha existido la transparencia necesaria y a partir de ahí solicitar que se tenga por no puesta esa cláusula. ¿De acuerdo? Es decir, que es nula y, por tanto, al tenerse por no puesta, cuando venga la siguiente revisión de nuestra hipoteca, podremos beneficiarnos de que diga lo que diga el contrato, como esa cláusula se tiene que tener por no puesta, podamos rebajar. Si el Euribor está a 1,25 y yo tengo un suelo del 3, pues a mí me van a tener que cobrar un préstamo hipotecario con un interés del 1,25, no del 3. ¿Dónde viene aquí otra de las situaciones que es importante que conozcan nuestros oyentes? En lo siguiente, la retroacción de lo que a mí me han cobrado de más, porque uh-huh. Si estamos diciendo que se tiene por no puesta esta cláusula suelo, porque ha sido declarada abusiva y por tanto es nula, en principio no tendría que tener ningún efecto perjudicial para mí, porque la hemos podido quitar del contrato. El Tribunal Supremo, en la sentencia del 9 de mayo del 2013, dice que no cabe la retroactividad, puesto que esto afectaría a la economía nacional, porque afectaría a los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Yeah. Los juzgados y tribunales están discrepando del Tribunal Supremo. Recordemos que es una única sentencia. Para que se siente jurisprudencia, se necesitan dos sentencias en el mismo sentido. Y que la jurisprudencia, además, una vez que hay un cambio jurisprudencial, no tiene carácter retroactivo per se. O sea, de por sí ya no tiene un carácter retroactivo. ¿Qué es lo que sucede? Que la sentencia del Tribunal Supremo tenemos que ponerla en el marco de una demanda de una asociación, de un recurso, de una asociación de consumidores, donde iban multitud de entidades. No tiene nada que ver con una demanda de unas personas concretas, determinadas, de una sola entidad. Habrá que estarse un poco a la casuística. Pero sí adelantar a nuestros oyentes que el Tribunal Supremo haya dicho esto no quiere decir que las audiencias provinciales y los juzgados no estén dando la retroactividad. Ahora mismo acabáis de hablar de Unicaja, sí, que ha existido una sentencia en la cual se considera que cabe la retroactividad y hay que devolverlo. Nosotros desde la de Provi defendemos esta cuestión y la defendemos por pura ya olvidémonos de la seguridad jurídica. Es puro sentido común. Oiga, si yo tenía en mi contrato algo que me obligaba a pagar más y resulta que eso ha sido declarado nulo, es decir, que no va a tener efectos, lo que no me pueden decir es que una vez declarado nulo y por tanto no va a tener efectos, yo no pueda recuperar el dinero que a mí me han cobrado de manera ilícita, porque ahí sí que ya diríamos que es ilícita esa cláusula. O sea, de por sí la cláusula de suelo no es ilegal, pero si en mi caso concreto se ha declarado que esa cláusula es abusiva y por tanto nula, en mi caso concreto sí es ilegal. Y si es ilegal, entonces devuélvame usted las consecuencias del haberme puesto en el contrato una ilicitud. Por eso nosotros recomendamos que se siga reclamando la retroactividad, puesto que, primero, no tenemos jurisprudencia, porque lo que hay es una única sentencia. Segundo, porque habrá que estar a la casuística y habrá que ver que, efectivamente, en cada caso concreto, que es lo que nos han cobrado, en el ejemplo que poníais de Unicaja, pues son 2.500 euros. Estamos hablando de una cuantía importante, sí, porque ¿cuánto tiempo no habrá tenido que estar pagando esta persona, este prestatario, para que se le haya acumulado en la diferencia de lo que tenía que pagar por el Euribor, en la diferencia con la cláusula suelo, para que se le haya acumulado mes a mes hasta una cuantía de 2.500 euros? Se ha estado un montón de años pagando algo que no le correspondía. Y ya bastante perjuicio es que no he podido disponer de este dinero, no he podido tenerlo en mi bolsillo cuando era mío, cuando la sentencia o una sentencia me está dando la razón de que, en efecto, esto era una cláusula abusiva. Entonces, por eso nosotros desde la Provi entendemos que sí que debe ser retroactivo y el caso concreto que estemos demandando, que estemos analizando, tendremos que justificar esta retroactividad del haber declarado nula esta cláusula.
Bueno, pues ya sabéis qué es lo que tenéis que hacer en caso de que tengáis esa famosa cláusula suelo, que quizás no tenemos que conformarnos, ¿no? Que parece que es la buena noticia con que ya no se nos siga aplicando, sino que también estaría bien que pidiéramos, ¿no? Bueno, pues esa retroactividad a la hora de que nos devuelvan el dinero que hemos estado pagando, además, porque esa cláusula, desde luego, no tenía que haberse puesto en funcionamiento porque no se nos avisó debidamente ni se nos explicó de la manera correcta. Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, de ADEPROVI, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo muy fuerte.
Hasta el lunes que viene. Adiós.
Hasta el lunes.
Es fácil conseguir los 2.500 euros, llegar a esa cifra. Recuerdo perfectamente que decían que una media de 80 euros al mes era lo que se iban a ahorrar en las futuras letras de hipoteca. Con esta nulidad de la cláusula suelo, 80 euros al mes,
por 12 nos pone prácticamente ya en los 1.000 euros, lo cual quiere decir que han sido 2 añitos y medio lo que estuvo pagando además en esta ocasión esta persona que ha conseguido ese carácter retroactivo en Málaga. A través de sentencia, Unicaja le tendrá que devolver esos 2.500 euros.
Hoy@ondamadrid.es.
Así te sientes cuando cambias los neumáticos en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres.
Hay que clavada, me acaban de dar.
Está claro.
Porque con Ford Neumático Eco Express tendrás siempre el mejor precio y podrás pagar a plazos, sin sorpresas. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford Eco Express, Ford Económico.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubre Europa navegando por sus ríos hasta el mismo corazón de las ciudades. Así son los grandes cruceros fluviales por Europa diseñados en exclusiva por Politours. Solicite los folletos en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La música con Manolo Calderón.
Bueno, vamos con la música, que llevamos ya mucho ratito en este programa hablando de números y la cabeza ya nos está haciendo cosas raras. Manolo Calderón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Belén? Buenos días.
Te necesitamos, que nos olvidemos ahora mismo de la cantidad de números que hemos echado haciendo la compra, con las cláusulas suelo, y que busquemos el lado más positivo de la vida con la ayuda de las canciones.
Todo esto se endulza con un poquito de música, ya sabéis, ¿eh? Y además un 1 de julio ha dado para mucho, para bastantes intérpretes, compositores muy interesantes. Vamos a comenzar con uno que sin él posiblemente no hubiera existido la música de los años 60. El 1 de julio del año 1915 nacía en Vicksburg, en Mississippi, el bajista, cantante y compositor Willie Dixon. Este era poeta antes que músico,
¿sí?
Siendo muy joven escribía poesía, que luego la convertiría en canciones. Su primera experiencia musical fue con un grupo que se llamaba Union Jubilee Singers. Se traslada a Chicago y forma Big Three Trio en 1946. Antes había sido campeón de boxeo. Era un buen boxeador, y estuvo en la cárcel porque no quería ir a la guerra. Este son de los que le tocó la Segunda Guerra Mundial y dijo que él no iba a una guerra que no había hecho.
Me parece muy bien.
Y se comió
10
meses de cárcel se comió. Durante los años 50 fue soporte de actuaciones de Howlin' Wolf, de Elmore James, y a finales de los años 50 tocó con Memphis Slim. Creó grandes clásicos que fueron interpretados por grandes artistas, como esta Little Red Rooster, que cantó, por ejemplo, los Stones, los Yardbirds, Grateful Dead, los Doors, Sam Cooke o Big Mama Thornton. Trabajó con Chuck Berry, con Muddy Waters, con Bo Diddley, con Coco Taylor o con Led Zeppelin. Los grupos de los 60 le deben su asesoramiento y su ayuda. Falleció en el año 92, tenía diabetes, le cortaron una pierna y el hombre nos dejó en 1992. Willie Dixon. hoy, 1 de julio, cumple 68 años una rubita llamada Deborah Harris, conocida como Blondie. Chica, que era una niña adoptada, comenzó su carrera a finales de los años 60. Primero fue modelo de Playboy y luego comenzó con un grupo de folk rock que se llamaba The Wind and the Willows. Conoció al guitarrista Chris Stein a mediados de los años 70, entonces perteneciente a los Morticians. Juntos fundaron Angel and the Snake, que pasó a llamarse Blondie. Debutaron en el año 76 y Debbie Harry se convierte en uno de los iconos sexuales de la época. Madonna siempre ha reconocido su influencia. Tras la separación del grupo, se sumerge en su carrera como actriz, participando en más de 50 películas. También edita 5 discos como solista. En el año 98, Blondie anuncia el regreso. Su último disco es de este año, Ghost of Downland, 10º disco y continuación de aquel Panic of Girls que editaba en el año 2010. En este colabora Beth Ditto, esta mujer grandota de Gossip. Esta es Debbie Harry, que hoy cumple 68 años.
¡Qué barbaridad! El tiempo que pasa... Y pasa para todos.
Para todos, irremediablemente. Pero 68 años, Debbie Harris, que nadie se le olvida las camisetas de Debbie Harris, sus transparencias, vamos.
Sí.
Tremenda, tremenda. Y el 1 de julio de 1951 nacía en Newark, en New Jersey, Fred Schneider, el vocalista y teclista de la banda B-52. B-52 se formaba en Athens, en Georgia. El nombre original viene del bombardero de los aviones, pero también se refiere a un tipo de peinado llamado de la misma manera y que llevaban sus dos vocalistas.
Ah, mira.
Aquellos moños tan inmensos, ¿no? Tocaron por primera vez el día de San Valentín de 1977. Sonido New Wave con toques de dance y música surf. Su primer single, Rock Lobster, lo graban en 1978. En los 90 elaboraron la banda sonora de Los Picapiedras, que además utilizaron ese estilismo por el cual eran asesorados por un estilista muy conocido de Nueva York. Tras 16 años, volvían en el año 2008 con un álbum titulado Fanplex. Fred, por su parte, ha editado 2 discos en solitario y tiene actualmente un proyecto llamado The Superions. Esto es Fred Schneider al frente de B-52. Vámonos con un actor y también cantante. Nacía en Ottawa, en Canadá, el 1 de julio de 1952, Dan Aykroyd. Aquí lo vamos a escuchar con el también actor John Goodman. Bueno, Dan Aykroyd fue seminarista, ¿no? Estuvo a punto de ser curilla, ¿no? Pero le expulsaron del seminario porque era un broncas.
Porque no paraba.
No paraba. Mientras estudiaba, aprovechaba para escribir sus primeros escarceos humorísticos, ¿no? En una de esas actuaciones fue descubierto por John Belushi, participando los dos durante los años 70 en Saturday Night Live. Esta popularidad la supo aprovechar para iniciarse en el mundo del cine. La década más destacada fue la de los años 80. Compartía con su amigo Belushi su pasión por la música. Ambos crearon The Blues Brothers para el programa de televisión. Lo que iba a ser una broma se convirtió en un grupo real. Tras la muerte de John, ha continuado en la música con el hermano de John Belushi, con Gene Belushi. Como digo, con John Goodman aquí. Big white polka dot tie. Cufflinks as big as Jaybird eggs and look at this, shoes made out of alligator hide. We'll see something else here. I'm riding red. Y el 1 de julio del año 75 nacía en Detroit Sufjan Stevens. Este es el artista más reconocido de la corriente neo-folk norteamericana. Comenzó en una banda folk llamada Marzuki, luego en Danielson Family. Sus canciones recogen un universo mítico y fantástico, parece Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Dragones, brujas. Últimamente ha incorporado a sus canciones unos nuevos ritmos electrónicos, algo de hip hop. Su idea era dedicarle un disco a cada estado americano y en el año 2003 grabó Michigan. Luego en el año 2005 apareció Illinois, no sabemos cuánto más va a grabar. Según su biografía, lo encontró la familia Stevens a la puerta de su casa, otro como David Harris, ¿no? Dentro de una caja envuelto en celofán y con una nota que decía I love you. Pero bueno, este hombre siempre ha tenido debilidad por los cuentos, tan fantásticos como crueles. Últimamente ha colaborado en el último disco de The National con gente de Arcade Fire y Dark 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 y está desempolvando también algunas canciones grabadas hace años. Sufjan Stevens. Y nos vamos a despedir con un actor, con un antihéroe. Había nacido en Connecticut en 1917 y moría el 1 de julio de 1997. Os dejamos con el gusto por la música de este personaje. Robert Mitchum. Well, the girls in town feeling bad. They know my Yankees in Trinidad. They're going to close down the base for good. Them girls have to make out how they could. Now you see them dance up in town. Dance for a penny, not for a pound. Yes, it's competition for soul. Trouble in the town when the price drop. Full bouncing up with Gene and Dinah. Impresionante, Robert Mitchum. Un disco de coleccionistas, un disco muy valorado, dedicado al mundo del calipso, el que editó en los años 60, 50 o 60, el bueno de Robert Mitchum, antihéroe del cine y especialista en cine negro.
Pues mira, con él nos vamos a quedar. Manolo, ¿a la una más?
A la una volveré.
Te espero.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Han pasado ya 21 años desde que se iniciara el conflicto de los Balcanes. En aquel tiempo fueron asesinados más de 8.000 ciudadanos serbios, un terrible genocidio que se recuerda todos los años en la ciudad de Srebrenica y que en esta ocasión va a llegar al ayuntamiento de Fuenlabrada. Dos fotógrafos españoles, Iván Pérez, Miriam Rogado, nos han mostrado las historias de 520 familias que tras pasar años identificando a sus familiares por fin han podido enterrarlos. Srebrenica Infierno, la mirada del dolor, es el título de esta exposición a la que nos queremos acercar con la ayuda de Beatriz Marín. Beatriz, muy buenos días.
Bueno, Belén, pues invitamos desde ya a todos los oyentes a que se pasen por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde van a encontrar esta exposición que merece la pena. Es Srebrenica Infierno, la mirada del dolor. Son 42 fotografías que han hecho dos autores, Iván Pérez y Miriam Rogado. Está conmigo Iván, que me va a acompañar en esta visita que vamos a hacer virtual a través de las ondas por esta muestra. Iván, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Iván, son 42 fotografías, además de un momento que se celebra todos los años, que es cuando llegan los cadáveres. Estamos hablando de la guerra de Bosnia, vamos a contextualizar un poco a la gente que igual andan perdidos. ¿Y cada año qué sucede?
cada año se conmemora, este año ya será el 18 aniversario de la conmemoración del aniversario del genocidio de Srebrenica, en el cual lo que hacen es todos los cadáveres que están identificados durante el año en curso se entierran en un emotivo funeral.
Si vamos viendo las fotografías, por ejemplo, comienza la muestra con dos en la que vemos cómo están identificando los cadáveres. Ya están identificados, ¿no? Pero cómo las mujeres, que son las que van a ver los cadáveres, buscan a sus allegados.
El 9 de julio, por la tarde a mediodía, lo que hacen es que los camiones llegan de Sarajevo con todos los ataúdes. Entonces lo que hacen es descargarlos en la nave donde antiguamente el ejército holandés estuvo alojado como cuartel general. Y a través de columnas humanas con voluntarios van descargando todas las ataúdes y dejándolos dentro de la nave, en los cuales ya, como llevan un número y un nombre, las viudas, hermanas, hijas, etcétera, pueden identificar las cajas, y son los primeros momentos de un grave dolor, porque es la primera vez en 17 años en este caso que pueden observar el cadáver de su familiar desaparecido.
Las imágenes son muy potentes, hablan por sí solas. Decía también alguna persona que estaba por aquí viéndolas, como algunas miradas directamente de la gente hablan. Vamos a ir, si quieres, avanzando, y nos vas contando, por ejemplo, en estas otras, qué es lo que estamos viendo.
El día 10 de julio, como todos los cadáveres se descargaron desordenadamente desde los camiones, en la noche del 9 al 10 los operarios lo que se dedican es a colocarlos por orden del 1 al 520, que son el número total de enterrados el año 2012, y lo que vemos es una panorámica de los 520 ataúdes colocados, ordenados al milímetro, para que el día 10, que es el primer día oficial de la conmemoración, se lleven los ataúdes desde el memorial hacia el cementerio. También podemos ver el cementerio, donde esperan 5.317 ataúdes que ya están enterrados de los 17 años previos a este año de conmemoración.
Bueno, Iván, vamos a conocerte a ti un poquito mejor. Tú trabajas en los medios, pero esto tiene que ver con un ejercicio de una escuela de fotoperiodismo en la que has sido un año, me comentabas, como estudiante. Este año, en el que se han hecho las fotografías, que fue el pasado, fue como colaborador. Y cuéntanos el ejercicio que os hacían hacer. ¿Cómo surgen estas fotografías?
Bueno, estas fotografías surgen de mi colaboración con la escuela de Barcelona, que se llama Reporter Academy. El ejercicio básico de todos los viajes y de todos los cursos de Reporter Academy, que son cursos de fotoperiodismo, se llaman paracaidismo de carretera. Simplemente es una manera de intentar adentrarte mucho en la cultura del país, y lo que hacen es soltarte en un punto de una carretera, explicarte un ejercicio que puede ser explicar cómo es una familia o intentar conseguir el máximo de familiares posibles en una fotografía, o intentar contar qué hacía cada familia durante la guerra de Bosnia, y llegar a otro punto. Si a lo mejor te sueltan a 30 kilómetros, tienes que hacer el reportaje y tienes que llegar por tus propios medios a ese punto de partida que te han marcado los profesores y la dirección.
O sea, al conseguir las fotografías es ya en sí una aventura, pero es lo que hace un fotoperiodista, ¿no? El llegar a una tierra, por ejemplo, aquí no hablaban inglés, tú no te entendías, y me decías como algunos compañeros les tenían que explicar, te vamos a hacer unas fotografías, y todo esto mediante dibujos, ¿no?
Sí, la verdad es que Bosnia-Herzegovina es un país en el que el nivel del aprendizaje del inglés es bastante bajo, por lo tanto, y es una zona muy, muy rural, salvo a lo mejor en Mostar y Sarajevo, el resto de los sitios son medios muy rurales, entonces la gente no habla inglés, solo hablan bosnio o serbio si estás en la República de Srpska, y entonces es bastante complicado. La gente lo que hace es intentar, a base de dibujos, intentar explicar lo que quieren que les cuenten, y todo es como un jeroglíficos, etcétera, es bastante divertido.
Ellos igual también ya están muy acostumbrados a que vayan allí las cámaras, ¿no? Desde la guerra y demás sí que son muy fotografiados, sí que se ha contado su historia, entonces no les resultará muy ajeno, ¿no? El que vayáis allí y les contéis, ¿o sí?
Bueno, depende. Es decir, durante los días del genocidio ellos te animan a que les hagas fotografías, porque ellos evidentemente, aunque hayan pasado 18 años, quieren que todo esto siga contándose, porque realmente eso es algo que quedó un poco en el olvido y que quieren que constantemente se siga sabiendo que hace 18 años Serbia se dedicó a exterminar a 8.362 varones musulmanes. Entonces ellos sí que te animan a fotografiarles, a seguirles y a poder hacer la historia bastante más amplia. Pero luego, lo que es en el paracaidismo de carretera, depende. Es decir, como son zonas muy rurales, adentras en sus casas. Es decir, tú tienes que llamar a sus puertas y es como, bueno, ¿y qué haces tú aquí para hacer, qué interés tengo yo para, les explicas un poco, que eres un poco, que eres periodista, que estás buscando un poco la historia, y ellos te abren sus puertas, son gente muy amable, son todo lo contrario a lo que parecen, todos son muy afables, tanto los serbios como los croatas como los bosnios, te abren sus puertas, te dan de su comida, te dan de comer, de beber, etcétera. Es bastante gratificante.
¿Cómo es la vida ahora en Bosnia? Aunque has estado pocos días, ¿no?, para hacer esto, pero bueno, ¿cómo es?
La vida en Bosnia, aparte de que la mayoría de las de Bosnia es medio rural, es bastante diversificada. Es decir, Bosnia se divide en dos zonas, que es Bosnia y Herzegovina, que está habitada por bosnios musulmanes y croatas católicos, y la República de Srpska, que está habitada por los serbios ortodoxos. Todo esto está totalmente delimitado por unas fronteras que marcaron los tratados de Dayton, en el cual tú vas por una carretera, vas por territorio bosnio y te encuentras una bandera serbia en mitad de la carretera. Eso significa que estás entrando en territorio ortodoxo, en territorio serbio, y no vas a encontrar nada que sea musulmán. A lo mejor encuentras algún cementerio o alguna iglesia que está ahí, que no la hayan derruido, pero es muy, muy extraño. Es decir, entonces la vida es bastante, si tú hablas con un serbio, él siempre te va a negar el genocidio, te va a negar la guerra de Bosnia, y si hablas con un bosnio te va a decir que el serbio fue el asesino. Entonces sigue habiendo un poco de lucha interna.
Bueno, vamos a seguir, aparte por esta historia que me tiene aquí totalmente emocionada, vamos a seguir viendo las fotografías, vemos también, bueno, los rostros de dolor. Síguenos contando algo que te parezca interesante para la gente que vaya a verlo, que venga a verlo aquí al Ayuntamiento de Fuenlabrada, que tenga que reparar en ello.
Yo, como bien apuntabas antes, creo que lo más impresionante son las miradas. Es también mi tipo de fotografía. Lo que yo busco es captar sensaciones, captar sobre todo los ojos, las bocas. Me parece que son muy importantes para mostrar la forma de ser de la gente. Y en este caso yo creo que, por ejemplo, todo el día 10 que estamos viendo en esta parte, sobre todo son miradas y son gestos. Es muy importante para mostrar la sensación que te da. Es decir, a mí me impresiona mucho la mirada de la niña de 8 o 9 años que está llorando desconsolada, y que su madre es la que tenga que consolar a la niña que no había nacido durante el genocidio. Es decir, es una de las cosas que más me impresionan.
Y este rostro también, que sin una lágrima, pero se ve que tiene un lamento un tanto desgarrador, ¿eh? Con la boca y el ceño tan fruncido.
Bueno, realmente estas son se llama la Marcha de la Paz. La Marcha de la Paz son unos voluntarios, que este año fueron como unos 7.000, 8.000 voluntarios, que vienen a pie a través de las montañas, porque los pocos hombres que pudieron huir de la fatídica noche en la que el general Mladic invadió el Potocari y le dijo a todos los hombres que huyeran por las montañas hacia territorio musulmán, huyeron en dirección Tuzla, que es el pueblo más próximo musulmán. Entonces, la Marcha de la Paz lo que hace es hacer el camino a la inversa. Entonces, están como entre tres y cuatro días haciendo la marcha inversa para llegar a Srebrenica. En el momento que ellos llegan, es como ya comienza oficialmente la conmemoración. Porque ellos llegan gritando siempre consignas contra el ejército serbio, contra el gobierno serbio, y reclamando justicia, sobre todo por Ratko Mladic, que todavía está siendo juzgado por el Tribunal de la Haya, igual que Karachi. Sí.
¿Tiraste muchas fotografías? ¿Han quedado muchas ahí en el archivo del ordenador?
Durante estos tres días yo creo que tiré como 1.700 fotografías.
No está mal. Ahora nos lo podemos permitir, ¿no? Que no hay que ir con los carretes.
Sí, ahora sí, ahora nos lo podemos permitir. Pero yo tuve verdaderos problemas porque 1.700 fotografías son muchas fotografías. Muchas. En un viaje de 15 días, solo en tres días tiré 1.700. Tuve problemas de almacenamiento, bastante serios.
Claro. Bueno, pues Iván Pérez es uno de los dos autores de esta muestra de la que estamos hablando esta mañana. La otra autora es Miriam Rogado. Se pueden ver estas fotografías, 42, son muy recomendables, sobre Srebrenica. Vamos a decir el título, La mirada del infierno, ¿no? Decíamos La mirada del dolor. Srebrenica, infierno, La mirada del dolor. Es esta exposición que va a estar en principio hasta mediados de julio, puede que se prorrogue, pero lo mejor es que vengáis cuanto antes. Y está justamente en el ayuntamiento, tiene el horario propio del consistorio, del edificio del ayuntamiento, y es, por supuesto, totalmente gratuita, o sea que no hay ninguna excusa. Iván, mil gracias por estar con nosotros esta mañana.
A vosotros, sí, os animo a que vengáis y que podáis disfrutar un poco de las fotografías y un poco y recordar y hacer memoria histórica de lo que ocurrió hace ya 18 años.
Bueno, esto es un viaje no al pasado, sino al presente, a lo que está pasando a día de hoy en Bosnia. Y a todos vosotros que nos estáis escuchando, uh-huh, os esperamos en Fuenlabrada. Yo me voy a quedar todavía por aquí un ratito porque quiero aún disfrutar, sí, de estas maravillosas instantáneas. Un abrazo para todos, chao.
Hasta luego, Beatriz Marín, muchísimas gracias. Fotografías que a todos nos impactan. La fotografía de la que hablaba, por cierto, iban a estallar en nuestro facebook.com/hoyenmadrid para que os fijéis en esa niña que efectivamente no había nacido, tendrá 6, 7 años, no tiene más, en tiempos de la guerra de los